Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. El día de hoy responderemos a una pregunta frecuente que nos hacen a los paleontólogos. ¿Cómo le hacen para identificar un único hueso o diente y con este poder decir cómo era la criatura en vida? Como pueden ver, esta cuestión tiene dos partes. Primero, respondamos a la primera, la identificación. ¿Cómo sabemos que un hueso o incluso un pedazo de hueso perteneció a tal o cual criatura? Esto también aplica para dientes o fragmentos de dientes. En biología, uno de los aspectos más importantes es la identificación taxonómica, es decir, el proceso en el que tomamos a un organismo y descubrimos su identidad, o sea, su clasificación y muchas veces hasta su nombre científico. Con las bacterias y las arqueas, esto se hace extrayendo, clonando y secuenciando su ADN, para luego compararlo con bases de datos y hacer una búsqueda de su identidad. Con otros microorganismos, se observan sus estructuras con mucho detenimiento y a veces también se recurre al estudio de su ADN. Con los hongos, algas y plantas, hay que esperar a que estos produzcan estructuras reproductoras, tales como esporangios, gametofitos o bien conos y flores, para poder estudiar sus características y así determinar la especie a la que pertenecen. En los dos últimos casos existen guías denominadas claves dicotómicas, que nos llevan poco a poco hacia la identidad del organismo. Es como un adivina quién, pero en biológico. ¿Tu planta tiene flores con pétalos en múltiplos de 5 o de 3? ¿Las flores están desnudas o envueltas? ¿Sus pétalos están separados o unidos? Y así hasta características cada vez más finas. Lo mismo ocurre con muchos animales modernos, sobre todo con los invertebrados y definitivamente con los artrópodos. ¿Tu insecto tiene alas? ¿Sus alas son membranosas? ¿Tiene uno o dos pares? Etcétera. Estas claves y su prevalencia en biología llevan a pensar a muchos de nuestros colegas que en paleontología también existen este tipo de claves. Pero la realidad es que, aunque se podrían generar y ciertamente funcionarían muy bien en algunos grupos, sobre todo de invertebrados, no existen claves dicotómicas en paleontología. Y esto definitivamente es cierto para la paleontología de vertebrados, que es el campo de estudio de su servidor. En el estudio de estos organismos no es muy prevalente el uso de claves dicotómicas, que, si bien existen, son muy poco usadas. Lo que más se emplea es un superpoder que debe estar presente en todo buen biólogo, el poder de la observación. Y es que la zoología no es como la vemos en los documentales o con los influencers. No se trata de corretear animales todo el tiempo para poder manipularlos mientras jadea uno frente a la cámara. No es así de...
Y aquí, amigos, tenemos a la más peligrosa serpiente del mundo, la cascabel de coral taipana marina.
La verdad es que todo eso es puro show. La realidad es que, si bien algunos animales requieren de manipulación para poder identificarlos, con muchos otros no es el caso. Con poder observarlos, ver sus huellas, excretas, rascaderos e incluso solo con escucharlos, se puede llegar a una identificación. Pero como dije, esto es un superpoder, uno que se desarrolla con práctica constante y que tiene como fundamento la identificación de rasgos diagnósticos, es decir, pequeñas pistas que nos dan la identidad de todo el organismo, sin la necesidad de analizar su ADN. Aunque a veces, y sobre todo con especies crípticas, o sea, que morfológicamente son muy parecidas, sí que es necesario analizar este ADN. Y esta, queridos podescuchas, es la clave: los rasgos diagnósticos. Sin ellos, la identificación taxonómica en paleontología simplemente no funciona. Otra cosa importante de aclarar es que mucha gente piensa que la identificación en paleontología es magia, porque los paleontólogos no nos tomamos el tiempo suficiente para explicar cómo funciona este proceso. Y no los culpo. Ver a un señor con sombrero en el campo, menear para todos lados un huesito o un pedazo de diente, mascullar un instante y que luego proclame «¿Esto fue un triciclotops macho e inmaduro?», tampoco ayuda mucho que digamos. Pero entonces, ¿cómo funciona? Bien, pues para saberlo necesitamos unos cuantos antecedentes. Empecemos por el hombre que transformó el hobby de recolectar piedras con formas curiosas en una disciplina científica, Georges Cuvier. Este fue un naturalista francés especializado en multitud de disciplinas, de las que destaca la zoología, pero también era paleontólogo y geólogo. Esta mezcla, que hoy está presente en muchos paleontólogos, era una rareza en el tiempo de Cuvier, que vivió a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, un tiempo en el que aún había hombres que lo podían saber todo. Gracias a esta amplísima experiencia, Cuvier fue el responsable de crear una nueva disciplina científica, la anatomía comparada. Esta es la que se encarga de la descripción, correlación y comparación anatómica de los animales, y especialmente de los vertebrados. Esta nueva ciencia fue creciendo a lo largo de la carrera científica de Cuvier, y para 1798 surgiría con todo su esplendor, en el último tomo de su serie de libros titulada Tabla Elemental de la Historia Natural de los Animales. En ese mismo año, al describir unos fósiles encontrados en una cantera cercana a París, Cuvier escribió lo siguiente: «Hoy, la anatomía comparativa ha llegado a tal punto de perfección que, después de inspeccionar un solo hueso, uno puede determinar a menudo la clase y a veces incluso el género del animal al cual pertenecía, sobre todo si ese hueso pertenecía a la cabeza o las extremidades. Esto es porque el número, dirección y forma de los huesos que componen cada parte del cuerpo de un animal son siempre en una relación necesaria a todas las otras partes, de tal manera que, hasta cierto punto, uno puede deducir la totalidad de cualquiera de ellos y viceversa». Esto es a lo que llamamos hoy principio de correlación de las partes orgánicas. Si quisiéramos hacer un símil para entenderlo mejor, imaginemos que cada especie es como un vehículo, cuyas partes no son aleatorias, sino que tienen formas específicas, dictadas y moldeadas por su función, y en el caso de los organismos vivos, por su evolución. De tal forma que una motocicleta, un automóvil y un avión tienen controles de mando, pero cada uno es diferente y sus partes no son intercambiables. De tal forma que, aunque un caballo, un buey o un elefante tienen pezuñas, los huesos que le subyacen, o sea, las falanges, son todas diferentes en estos animales. Y cada uno de estos huesos conserva rasgos anatómicos que son en parte un vestigio evolutivo y en parte un rasgo propio de la especie. El poder distinguir estos rasgos hace posible la identificación del grupo biológico al que pertenecen dichos huesos. Los huesos de un condríctido, si es que los poseen, son distintos de los de un pez con aletas radiadas, de los de un lisanfibio, de los de un mamífero, o los de un ave o un reptil. Cada grupo de animales posee rasgos anatómicos únicos que nos permiten distinguirlos, y esto es cierto tanto en su exterior como en sus huesos. Y en el caso de los dientes, la cosa es aún más interesante, o al menos para los que estudiamos mamíferos, pues en nosotros la mayor variación es precisamente dental, por lo que un simple diente no es para nada simple, y nos permite indagar lo suficiente como para poder asignarlo a algún grupo en particular. Y si es un molar, hasta podemos dar con la especie. Antes de seguir con nuestro tema, queremos decirte que si eres un latino interesado en las ciencias de la Tierra y planetarias, no puedes perderte el podcast Geolatinas por el Mundo, para inspirarte e informarte sobre todos los pormenores que incluyen información sobre becas y financiamiento, así como la experiencia personal de estudiantes y profesionales de esta área. No te lo pierdas. Y ahora sí, regresando a nuestro tema, el universo del estudio paleontológico es amplísimo. Tan solo en el grupo de los vertebrados existieron muchísimos grupos con multitud de anatomías particulares. Y es precisamente por estas formas infinitas, de lo más bellas y maravillosas, que no podemos crear claves. Tendríamos que hacer una para cada uno de los huesos que componen a un vertebrado, e incluso habría que segmentar las claves. No es lo mismo hacer una para vértebras cervicales que para vértebras dorsales. Y no todos los vertebrados tienen cuellos, además de que algunos cuantos más poseen estructuras únicas que no están presentes en otros grupos. Por ello, no es fácil explicar cómo es que se hace esto, pues requiere mostrarlo directamente, para poder apreciar la anatomía comparada. Una falange aislada de puma no recibirá atención del inexperto, hasta que la vea lado a lado con un esqueleto completo de puma. Ahí es donde el telón de la magia cede ante la sorpresa de aprender que aún estos restos fragmentarios son identificables en las manos adecuadas. Todo esto hace que la única forma para identificar estos restos aislados sea la experiencia, acompañada de la comparación constante. Con el tiempo y mucha práctica, uno puede convertirse en ese personaje con sombrero que masculla antes de generar su dictamen de a qué organismo pertenecía un trocito fósil. Aunque claro, no siempre es posible identificarlo todo, y más veces de las que uno quisiera, los fósiles se van al cajón con un gran signo de interrogación en su etiqueta. Tocará a paleontólogos más experimentados, con mejor suerte o con nuevos métodos el poder identificar dichos restos. Ok, ya identificamos un pedacito que cuando no teníamos idea de nada nos parecía imposible de identificar. Pero, ¿cómo saben cómo eran las especies con tan solo un trozo de diente o de hueso? Bien, ahí la respuesta es un tanto ambivalente. Por un lado, y con toda honestidad, hemos de decir, no lo sabemos. Tranquilos, lo que quiero decir es, no lo sabemos al 100%. Cosas como el color o estructuras que no se fosilizan van a escapar casi siempre al alcance de las reconstrucciones. Pero eso no significa, como suelen mencionar los detractores de la ciencia, que
jamás vamos a saberlo y solo con una máquina del tiempo lo podrás averiguar y todo lo que nos han contado es falso.
Eso es una mentira contada mil veces en aras de que se haga verdadera. Pero la realidad es que sí tenemos una máquina del tiempo, una que fue creada hace 222 años, precisamente por Cuvier, la anatomía comparada, pues su principio no solo aplica hacia abajo, o sea, que con conocer al animal completo podemos conocer sus partes, sino que también aplica hacia arriba, lo que hace que, con conocer una parte, podamos conocer al resto del animal con bastante precisión. Este flujo de información anatómica en ambas direcciones es lo que es el principio de correlación orgánica en todo su esplendor. El hueso de la pata de un miembro de la familia de los tiranosaurios no va a ser igual ni por asomo a otros dinosaurios depredadores, ni a un cuello largo o a un pico de pato, y menos a una rana, un elefante o un pez. Eso hace que los paleontólogos puedan averiguar a qué tipo de animal pertenecieron unos restos tan escasos como un puñado o incluso un único hueso. se reconstruye siempre con fundamento en lo previamente conocido. De tal forma que este hueso de la pata de nuestro tiranosáurido imaginario nos puede ayudar a recrearlo siguiendo las proporciones que posee y comparándolas con las de otros tiranosáuridos, y particularmente con miembros mejor conocidos del grupo, de los cuales contemos con algún esqueleto completo. Esta reconstrucción resultante es una hipótesis científica, basada en observaciones y comparaciones, y como toda hipótesis, es sujeto de cambio con más información. A medida que las investigaciones progresan, podemos saber más y más de cómo lucían criaturas que llevan millones de años extintas. No es magia, es simplemente ciencia. Y si bien es cierto que casi siempre es imposible saber exactamente cómo era una especie extinta, eso tampoco quiere decir que los científicos arrojan sobre la mesa cualquier idea extraña porque sí. Existen reglas naturales que tienen un margen limitado y que siguen los animales y sus estructuras. Las discusiones científicas de cómo eran las criaturas están precisamente limitadas a esos restringidos abanicos de posibilidades. Y aunque no parezca, el trabajo de los paleontólogos no consiste en explorar estas posibilidades y nada más. No, tenemos muchas otras cosas más por hacer. Y si bien esto forma parte ocasional de nuestro trabajo, las reconstrucciones que solemos ver en revistas, libros, cine y otros medios suelen ser creaciones artísticas y no científicas. Aunque eso ha ido cambiando en los últimos 30 años, y cada vez hay más científicos asesorando proyectos de diversas índoles, así como también artistas con formación científica y algunos que se la pasan buscando lo más reciente en ciencia para poder crear reconstrucciones lo más fiel posible al último conocimiento científico disponible. Así que debemos ir abandonando ideas tales como la existencia de claves dicotómicas en paleontología, la adivinación como método de identificación y, desde luego, que las ideas alocadas forman parte del proceso de reconstrucción científica del aspecto en vida de una criatura extinta. Todo eso es falso. Con todo esto, espero que ahora tengas una idea más clara de cómo funcionan estos aspectos de la identificación y reconstrucción de criaturas extintas, y del cómo los paleontólogos somos nigromantes con máquinas del tiempo que usamos principios creados hace siglos, aún en el mundo moderno. Todo para tratar de revivir el maravilloso pasado, el pasado de la historia de la vida en la Tierra.